Te quiero invitar que abras su Biblia junto conmigo y me acompañe a la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 19. Bien, cuando ya lo tenga, dígame amén, por favor. Bien. Bueno, nomás dos, los demás todavía estamos, ya tres, cuatro, bueno, ya subió el número. Bien, qué bueno, hermanos. Vamos a leer lo que dice la palabra, dice, acompáñeme con su vista, por favor. Dice la siguiente manera, la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 19. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen que el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que hemos estado aprendiendo, hermanos, en relación a deberes cristianos, esos deberes que todo hijo de Dios debe de conocer. Porque la vida cristiana no es una vida al ahí se va. Tampoco es una vida de emociones ni de sentimientos. Lo que yo pienso, lo que yo siento, como está el clima. Y así es como voy a tomar decisiones. Por lo general, hermanos, cuando un cristiano vive de esa manera, se convierte en un cristiano fluctuante, en un cristiano sin madurez, en un cristiano sin identidad. Y algo que aprendemos en la palabra de Dios, en la guianza del Espíritu Santo a los apóstoles hacia la iglesia, es que Dios, a través del Espíritu Santo, tenía bien guiar a los apóstoles a que los creyentes, aquellos que le entregaban su vida al Señor, supieran cómo comportarse y cuáles eran sus deberes cristianos. Cuando nuestros hijos van creciendo, obviamente van cambiando los deberes. Amén, hermanos. Ya no es el niño que está simplemente en un portabebé o que está viendo televisión, sino que ahora adopta responsabilidades. En algunos de ellos limpian su cuarto, otros lavan trastes, otros lavan el carro, limpian la yarda. Y ya cuando entran a trabajar, yo digo que ahí viene ya otro grado de responsabilidad. Las poderosas sacrificiales y grandes 8 o 9 horas de trabajo, ¿verdad? Nunca se imaginaron, hermanos, cuando fueron a trabajar la primera vez que así era la cosa. Porque muchos, cuando están jóvenes o adolescentes en casa, pues trabajan un ratito, ¿verdad? Y ya se cansan, como dijo aquel, después de haber lavado dos trastes, dijo, Señor, ayúdame, que esto es mucho para mí. Y entramos a trabajar y nos damos cuenta que hay responsabilidades. No se diga cuando uno se casa, hermanos, las responsabilidades se magnifican al punto y al grado que ya lo único que soñamos son los biles, ¿verdad, hermanos? ¿Sí comparte ese sentir? Esos biles endemoniados que nos dejan los carteros, hermanos. Y luego que van y todavía le dicen jai a uno, ¿verdad? Porque la vida no solamente tiene ese lado de las responsabilidades, sino también las responsabilidades tienen un buen lado. Y es que nos enseñan a prosperar, nos enseñan a tener mejor vida, mejor educación, nos enseñan a ser más comportados, nos enseñan a ser centrados, pero sobre todo a ser ejemplo a esas futuras generaciones. Esta semana vamos a dar continuidad a esta tercera responsabilidad o deber cristiano que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Roma y precisamente le he puesto por tema este mensaje, el cristiano y la venganza. Qué interesante es que cuando se habla de la venganza, todos tenemos en cierta medida diferentes puntos de vista. Y a manera de introducción le quiero mencionar dos cifras o frases, perdón, muy comunes en el lenguaje latino y en el lenguaje mexicano. ¿Quién ha escuchado la frase que la venganza es un plato que se sirve bien frío? ¿Sí la ha escuchado? Ese dicho da a entender que cuando usted se va a vengar de alguien, pues tómese el tiempo, no hay prisa, planéelo, disfrútelo y cuando venga el momento, ejecútelo. Y por eso es que dicen que la venganza es un plato que se sirve bien frío, dando a entender que no hay razón para desesperarse. Pero también hay otro dicho mexicano, hermanos, que ese sí es muy mexicano. ¿Y quién ha escuchado el dicho mexicano que dice la venganza de Moctezuma? ¿Sí lo ha escuchado? Dice que ese dicho tiene una historia. Se dice que cuando llegaron los españoles a México a invadir y se dieron cuenta entre todas sus cosas que no traían suficiente maíz al momento de invadir a México, se dice que se acercaron a los indígenas y se dieron cuenta que ellos tenían su propio maíz. Y ellos al verlo tan similar, cuenta la historia que pues se les acabó su maíz y empezaron a hacer uso del maíz mexicano. Pero la diferencia en aquellos años entre el maíz mexicano y el maíz europeo, el de español, es que el maíz mexicano, sé que suena extraño la palabra, no es una clase de eso, pero no estaba nixtamalizado. ¿Qué es eso, pastor? Ahí búsquelo en Google. Y como no estaba nixtamalizado, cuenta la historia que al alimentarse continuamente los españoles, miles de ellos de los que estuvieron llegando poco a poco a visitar México, se dice que fue al punto y al grado que no solo enfermaban, sino que morían. Y surge la famosa frase de la frase conocida, la venganza de Moctezuma, una manera de decir que cuando una persona, un turista, va a México y no está su estómago acondicionado a las especies o a los condimentos mexicanos, pues la venganza se cumple. Y es que a algunos se les suelta el estómago, dolores estomacales, al punto que otros van hasta el hospital. Y por eso se dice la famosa venganza de Moctezuma. Ahora, cuando se habla de la venganza, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice, no se venguen. Cuando usted lee estas expresiones en la Biblia a través de una carta, lo más probable es que en la iglesia de Roma, como en cualquier otra iglesia, pero en particular esta iglesia, hermanos, es muy posible que había diferencias, había desavenimientos, había desacuerdos, había inconformidades, al punto y al grado que algunos que eran los agraviados o que eran los que habían sido atacados, se tiene la idea y la impresión que ellos buscaban la manera de vengarse de los demás. Y el apóstol Pablo escribe la frase y dice, no se venguen. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la palabra venganza, por lo general la asociamos con algo muy negativo, con algo maléfico. Pero yo he sabido de cristianos que inclusive utilizan mucho la palabra venganza para asociársela al Señor, a Yahvé, a Dios. Sin embargo, el propósito de este mensaje, hermanos, es llevar a un mejor entendimiento cómo debe de reaccionar el cristiano ante la venganza. Cómo es que el Hijo de Dios, cuando es agraviado, cuando es insultado, cuando es humillado, cuando es traicionado, etcétera, etcétera, ¿cuál debe de ser la reacción de un hijo de Dios? Diría alguien por ahí, ¿verdad? Pastor, a mí que me suelten. Yo sé cómo defenderme. En realidad, a veces no nos estamos defendiendo. A veces nos estamos vengando. Otros tienen la impresión y dicen, pastor, pues las cosas como son. Ojo por ojo. Diente por diente. Así que sienta lo que yo siento. Y la venganza desde la perspectiva bíblica, tanto como la perspectiva cultural y la perspectiva judicial, hermanos, las tres son diferentes. Y es bueno que un hijo de Dios aprenda que cuando el apóstol Pablo le animó a la iglesia como un deber cristiano a no participar de la venganza, ¿cómo debemos de comportarnos? Y mire, es bien importante que un cristiano sepa cómo comportarse ante estos escenarios. Porque es de bien saber que cuando un cristiano actúa mal, un cristiano puede cerrar las ventanas de los cielos. Un cristiano puede terminar haciendo cosas de las cuales se arrepiente, como producto de la venganza. Un cristiano puede inclusive hasta apartarse del Señor, no por ser el ofendido, sino cómo respondió a la ofensa. Y el deseo del apóstol Pablo era que los cristianos, cuando estuvieran siendo invadidos, maltratados, golpeados por estos eventos, supieran cómo reaccionar. Así que le quiero compartir lo que es la definición de la palabra venganza en general. Dice, la venganza, dice, por lo general se define de la siguiente manera. Es la reacción a una ofensa física o emocional que causa un daño, pero que busca satisfacer a manera de respuesta lo que él sintió. En otras palabras, la venganza es, como diríamos los mexicanos, el desquite. La venganza es, como diríamos los mexicanos, si yo me siento fatal, si yo me siento muy mal, pues entonces yo quiero que la otra persona también se sienta igual. Y cuando nos vamos a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que automáticamente no es algo que Dios comparte en la vida de los hijos de Dios. Pero, ¿qué detona el sentido de venganza? ¿Qué es lo que hace que en un creyente o en una persona se active ese sentimiento? Porque la venganza es un sentimiento, hermanos. No es así como que, no, yo traigo la venganza por dentro. No, en realidad, por lo general, es una reacción. ¿Qué la detona? Bueno, la detona que nos roben, un abuso, un desaire, una humillación, un agravio, una estafa, una traición o una infidelidad. Y sus derivados. Y lo interesante de la venganza es que la venganza, cuando va a actuar, tiene un motivo. Y su motivo es precisamente que se activa una intensa emoción. Yo le voy a decir una cosa, cuando las personas se vengan, no se vengan por lo general así como que lamentándose, así como que yo no quería vengarme, pero me tengo que vengar, ¿verdad? No, cuando las personas se vengan por lo general, inclusive psicológicamente se dice que se activa una intensa emoción en su, como una especie de dopaje, dopamina, que se activa en la persona y siente el deseo intenso, máximo, de producir esa satisfacción que vive. ¿Y ahora por qué? Porque precisamente dicen algunos esta famosa frase, el vengarte es recuperar el equilibrio emocional. Porque por lo general cuando las personas se vengan, ellos dicen y ellos expresan que es como poder ahora sí sentir, estamos como dicen los americanos, even, estamos a la par. Pero yo le voy a decir una cosa, la venganza de acuerdo a estudios y de acuerdo a la moral, la venganza humana jamás, jamás se sacia. Las personas que se vengan jamás se sacian, porque la venganza no solamente es una actitud de un efecto personal, sino la venganza va más allá, es un daño interno que producimos sobre nosotros mismos. Así que cuando hablamos de la venganza, ¿acaso será la venganza y la justicia lo mismo? Porque yo escucho creyentes que a veces dicen, es que no estoy vengándome, nomás lo que es, lo justo. ¿Quiénes han escuchado esas frases, hermanos? Ah, pensé que era el único, ¿verdad? Sin embargo, brevemente le voy a decir cuál es la diferencia. La justicia, de acuerdo al marco legal, al marco del hombre, se define como una búsqueda de un castigo proporcional dentro de un marco legal. Por ejemplo, la ley cuando va a castigar a alguien, la ley ya tiene establecido cuál es el peso, la condena, el juicio que se le va a emitir a una persona. Dos, la venganza personal es la que yo, en mi emoción, en mi entendimiento, en mi idiosincrasia, en mi placer, en mi gusto, en mi dolor, yo intento ejecutar sobre una persona. Así que cuando se habla de la justicia como venganza y la justicia como una venganza personal, se da cuenta que están totalmente desfasadas. Y es natural, hermano, que la iglesia de Roma, los romanos, es natural que ellos, cuando eran agraviados, ellos querían que ese sentimiento se expresara. Mire, nosotros como hijos de Dios debemos de saber, hermano, que no estamos exentos a tener momentos desagradables. No estamos exentos a ser humillados. No estamos exentos a ser maltratados. No estamos exentos a ser socavados. No estamos exentos a ser traicionados. Pero el problema no es que vengan esos efectos a nuestra vida. El problema es cómo reaccionamos. Porque el cómo reaccionamos es lo que el apóstol Pablo buscaba que los cristianos supieran cómo comportarse. Y es interesante en la fe cristiana que la venganza no solamente es un tema que hasta cierta medida se hace algo personal entre nosotros. O familiar, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Mi papá, mi mamá me dijo que no me deje. ¿Y qué significa no dejarte? Que yo se la devuelva y se la aplique al doble para que se le quite, para que aprenda. En mi casa a mí me enseñan, no digo que en la mía, yo digo que es el ejemplo. No voy a pensar, pastor, no se la voy a hacer porque me la va a cobrar doble. No, estoy haciendo un ejemplo. Porque la venganza es ese sentimiento que hasta cierta medida es personal. Así que cuando hablamos de la venganza, le quiero compartir lo que viene siendo la venganza desde la raíz de su palabra en el griego. Cuando el apóstol Pablo utilizó la palabra no os venguéis, o no se venguen, o no actúen en venganza, la palabra venganza significa del griego ekdikesis. Lo interesante es que esta palabra cuando se parte, porque es una palabra que se divide, la palabra ek significa desde afuera o por fuera. Y la palabra diki o kesis, como se le defina de acuerdo al contexto, significa retribución o significa castigo. En otras palabras, el apóstol Pablo cuando decía a los creyentes, no se venguen, decía el apóstol Pablo, ustedes desde afuera no apliquen su justicia. El apóstol, vuelvo a repetir, decía, cuando ustedes sean agraviados, cuando ustedes reciban ese golpe, reciban esa sensación que los hace intentar hacer lo mismo o peor que ellos, o menor puede ser, dice, ustedes desde afuera, dice, no tienen derecho a aplicar justicia. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque cuando nos vamos a la Biblia, hermano, nosotros comprendemos que la venganza es una palabra que de acuerdo al griego no solamente es justicia, sino que se asocia con lo que representa el atributo de Dios de ser un Dios justo. Ahora, ahorita voy a aclarar. Entonces, pastor, si me hacen algo, me tengo que aguantar. Ahorita vamos a entrar en ese punto. No necesariamente eso. El apóstol Pablo cuando les dice, no se venguen, le está diciendo, desde afuera, eso que ustedes sintieron, esa adrenalina, esa emoción, ese sentimiento, ese coraje, ese odio, ese rencor, esa cadena, esa fuerza que estás sintiendo en tu interior, dice el apóstol Pablo, no te corresponde a ti. A ti no te corresponde porque tú no eres un justiciero. Es lo que significa la palabra ekdikesis. Así que cuando dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Bueno, porque la palabra venganza no solamente significa retribución, justicia o justiciero, sino que hay una razón en la Biblia por qué el apóstol Pablo les dice en la carta a los romanos, no tomen venganza. Y les dice precisamente en Romanos 12, 19, no tomen venganza. En otras palabras, no diquesis. Desde afuera no hagan lo que quieran. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque cuando nos vamos a la Biblia, hermano, a Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, Dios, cuando estaba educando al pueblo de Israel, que viene siendo hasta cierta medida una comparación de la iglesia cristiana en el sentido de cómo nos debemos de comportar como hijos de Dios. Fíjese lo que dice Deuteronomio 32, 25. Mía es, ¿qué dice? ¿Sí están poniendo los versos, hermanos? Bien. Dice, mía es la venganza. Y luego dice, yo pagaré. En otras palabras, el apóstol Pablo cuando dice la frase, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El apóstol Pablo estaba utilizando un eco de lo que ya Dios había dicho miles de años. Yo entiendo, hermano, que el sentimiento de la infracción, del agravio, de la humillación, del desacuerdo, de la traición y todos sus derivados, yo entiendo perfectamente, hermanos, que despierta estos sentires. Y dice el apóstol Pablo, tú no puedes actuar por tu propia justicia o por tu propia venganza o por tu propia cuenta porque hay un Dios que es el vengador. Ya ve, pastor, Dios sí se venga. No, tranquilo. La palabra venganza en el castellano es una palabra que culturalmente hablando se ha hecho hasta cierta medida maléfica para satisfacer la sed del agraviado. Pero en realidad la palabra venganza no tiene ningún sentido con abuso, ni tiene ningún sentido con actuar en contra de, sobre ciertos privilegios. No, la palabra venganza tiene que ver que desde afuera Dios es el único que puede aplicar esa justicia. Así que, ¿qué es entonces cuando leemos? Dice el salmista en el Salmo 94:1, dice, oh Señor, Dios de venganza, oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Así oraba el salmista, porque el salmista era atacado constantemente y él, bajo cierto contexto, él no se defendía, hermanos. Entonces, pastor, si alguien me ataca, ¿yo no me debo de defender? No. Cuando leemos Deuteronomio 32:25, lo que no quiere decir es que a Dios no le importa tu dolor. No significa eso. Tampoco lo que no quiere decir es que Dios ignora tu problema. Claro que no. Sino tampoco significa que Dios es injusto. No. Lo que quiere decir Deuteronomio 32:35 es esto, que Dios puede ver el cuadro completo que tú estás viviendo. Porque le voy a decir una cosa. Generalmente el agravio, nosotros tomamos una manera de evaluar y de saber si lo que estamos viviendo, hasta qué punto y hasta qué grado lo podemos devolver. Pero la realidad, hermano, es que nosotros no conocemos el corazón de las otras personas. Por eso es que en realidad lo que dice Deuteronomio 32:35 es que Dios puede ver todo el cuadro. Y como Dios puede ver todo el cuadro, Dios es el único que es juez. ¿Qué significa también Deuteronomio 32:35? Que Él sabe el por qué, el cómo y el cuánto costará el agravio. Ahora, por eso es que Él dice, yo prometo, yo pagaré. Hermanos, el tema de la venganza es un tema escondido en los cristianos. Ahí está escondido. Lo sé, yo también soy cristiano. Es un tema que lo cubrimos tantas veces que la venganza nos hace perder amistades. La venganza nos hace evadir a personas. La venganza nos transforma en otras personas que no somos. La venganza nos impide a veces hasta continuar orando. Y cuando el apóstol Pablo le decía a los cristianos, no te vengues, no lo hagas, es porque el apóstol Pablo tenía la plena seguridad que el único que puede actuar para actuar en la justicia correcta es Dios. Fíjese, le voy a compartir por qué Dios ocupa la venganza. El Dios justiciero, ¿qué propósito tiene Dios cuando le dice al hombre, tú no actúes en venganza? Dos propósitos, ¿por qué Dios sí actúa en venganza? Uno, se encuentra en el Salmo 58:11, dice, entonces, por fin, todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra. Un propósito por el cual Dios es el único que puede actuar en venganza es porque Dios es justo para los justos. Pastor, a mí me han hecho tantas y yo no veo respuesta del Señor. A mí me han cobrado más de la cuenta, metafóricamente hablando, y yo me he tenido que aguantar. Es que no se trata de que te aguantes, se trata de que sueltes en las manos de Dios la situación. Pero es que, pastor, no es justo lo que me están haciendo. Le comparto algo, hermano, a manera de paréntesis. ¿Sabe a veces de dónde vienen los mayores agravios? Entre nosotros como creyentes. A veces ni siquiera es el impío, a veces ni siquiera es el desconocido, que ellos por naturaleza al estar entenebrecidos en sus pecados, ellos, la moral de ellos es tan relativa que para ellos actuar en venganza o agraviar es algo tan natural. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba a los creyentes y les decía, no se venguen entre ustedes, y no necesariamente entre nosotros los que estamos sentados aquí en esta iglesia, sino también se refiere a lo que hemos almacenado por años, a lo que hemos almacenado en nuestra vida interpersonal. Dice el apóstol Pablo, escribe el salmista y dice, al final del día, Cuando Dios actúa en justicia, lo hará porque Él cuida a sus justos. Segundo propósito, ¿por qué Dios aplica justicia o venganza? Para demostrar compasión hacia nosotros. Fíjese lo que dice Salmo 135, 14. Dice, pues el Señor hará justicia, ¿a quién dice? A su pueblo. Pero fíjese lo que dice la segunda parte. ¿Y tendrá qué? O sea, en otras palabras, Dios no está ausente de nuestro dolor. Porque la venganza es un asunto que se hace personal. Siento que yo soy el único que estoy viviendo esto. Siento que yo soy el único que estoy siendo afectado y dañado. No. Hay una palabra en la Biblia y es esta compasión que yo la disfruto mucho, hermano, sinceramente. Porque cuando yo encuentro que Dios es un Dios compasivo, significa que es un Dios que simpatiza conmigo. No es un Dios que nos ve y nos dice, ya hombre, aguántate. No. Si Él nos ve sufrir a causa de un agravio, Él puede entender nuestro dolor. Si Él ve en nosotros que nosotros nos sentimos indebidamente, moralmente, muy afectados, Dios puede ver y sentir nuestro dolor. Y en la venganza es un asunto que por lo general lo hacemos tan propio que a veces olvidamos que Dios también puede ver nuestro corazón. Y dice a través del salmista, yo puedo ver tu sufrimiento y siento compasión por ti. Y porque siento compasión por ti, yo voy a vengarte, yo voy a hacerte justicia, yo voy a retribuirte. Entonces, ¿cómo actúa la venganza de Dios? Fíjese lo que dice Deuteronomio 32, 25, pero la segunda parte, a su debido tiempo. ¿Sí? Pero véngate ya, Señor. Ya, ahorita que traigo todo el fuego, aleluya, véngate ya. Ahorita que vi que se cayó, aquí es cuando. ¿No? Él se venga o Él hace justicia a su debido tiempo. Pero Señor, cuando ya pasen las cosas, pues ya hasta se le va a olvidar. Dice Deuteronomio, a su debido tiempo. ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo actúa en venganza? Dice, su pie resbalará. Sí, Señor, que se caiga y se quiebre la pierna, la cabeza. Que el carro se parta en dos, que se le haga un agujero en el techo, que se le tuerza la lengua. Ay, ¿a poco yo soy el único que he pensado en buena mente hablando de esas cosas? Ahí desde acá, dos, tres ya me están crucificando. El pastor viene bien sincero. Es que cuando somos, mire, este tipo de mensajes que son ética cristiana, que tienen que ver con la moral, y que no es así, fuego del cielo, créame, hermano, no son fáciles recibirlos. Y por eso es que, volviendo otra vez, en cierto sentido de humor al mensaje, eso que decimos o que pensamos o que desearíamos sobre una persona, el Señor dice, yo lo haré resbalar. ¿Y cómo lo vas a hacer resbalar, Señor? Cuéntame. Dios no nos tiene que rendir cuentas de cómo lo va a hacer. Porque Él sabe cómo. Él va a pesar el corazón de ese infractor. Él va a pesar el corazón de ese que nos dañó. Él va a pesar el corazón de ese que nos humilló. Él lo va a pesar y Él va a saber de qué manera le va a cobrar su castigo. Pero si resbala, Señor, que resbale bien bonito. No nos corresponde a nosotros. Él sabe cómo cobrar. Y mire lo que sigue diciendo el siguiente verso. La misma idea dice, se apresura su desastre. En otras palabras, no solamente Dios es el que actúa en venganza, sino Él también dice, ya lo tengo en la lista. Ya sé cómo lo voy a hacer. Bueno, Señor, yo te puedo dar unas ideas. Nosotros no estamos para darle ideas al Señor. Pero una cosa sí sé, hablando el Señor, se apresura un desastre a su vida. En otras palabras, lo que sí va a suceder es que va a caer un daño sobre esa persona. Y dice, y el día del juicio se avecina. Una manera de decir, va a pagar. Hermanos, yo entiendo que cuando aprendemos ¿cómo es la venganza del Señor? ¿Y cuál es el propósito de la venganza del Señor? aún así no estamos muy satisfechos. A su debido tiempo. ¿Por qué no? Lo diré en el buen sentido de la palabra. Puede haber aquí un hermano en la fe que diga, pastor, yo todavía lo veo y prosperando y en victoria. Yo todavía lo veo que sigue creciendo económicamente. Yo todavía lo veo que ya lleva 3 mujeres y anda como si nada. Es más, la veo hasta más delgada. Yo sé que aquí puede haber creyentes que pueden compartir estos sentires. Pero la venganza de Dios, hermanos, en un buen contexto bíblico, no tiene que ver con satisfacernos a nosotros. No tiene que ver con que nosotros nos sintamos plenos, que nosotros nos sintamos a gusto que esa persona está purgando. No. Tiene que ver en la sabiduría de Dios cómo actúa. Pero una cosa sí está garantizada en la Biblia. Y esto lo debe de escuchar tanto como el que agravia como el que fue agraviado. Esto sí lo deben de escuchar los dos. Dios hará venganza. Eso lo debemos de saber. Entonces, mientras el Señor se toma su tiempo, mientras el Señor sabe cómo hacerlo, mientras el Señor decide qué tan severo va a ser su castigo, ¿qué sentimiento debemos de provocar o producir o cuidar nosotros los hijos de Dios? Porque yo le voy a decir una cosa. Ante una venganza, por lo general, los sentimientos están a flor de piel. Pero, ¿qué es lo que la Biblia sí nos llama a cómo debemos esperar en lo que Dios reacciona a su debido tiempo y a su sabiduría divina? Uno, debemos de esperar en Dios. Miren lo que dice Proverbios 20:22. No digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe de su asunto. O sea, en otras palabras, cuando somos agraviados, cuando somos castigados, cuando somos humillados, cuando somos maltratados, cuando somos llevados a esa, a eso que nos duele, dice el Señor, espérate. Espérate. No, Señor, no se vale. ¿Cómo que me espere? Como las tortillas se enfrían, Señor. Porque tú debes de recordar y yo debo de recordar que el que un hijo de Dios sea agraviado, que un hijo de Dios sea humillado, que un hijo de Dios sea traicionado, es cosa seria para el Señor. Y el Señor le habla a su pueblo y le dice, sé paciente, sé paciente. Mire, esto pasa mucho en los trabajos. Porque en los trabajos, debido a la interacción, hay muchos hipócritas y muchos traidores. Perdón, soy sincero. Hay gente que quiere tu puesto. Hay gente que quiere tu lugar. ¿Y qué hacen constantemente? Bueno, pues buscan la manera de afectarte. Y luego dijo un brother, ¿verdad? Pues la palabra dice, es mejor dar que recibir, hermano. Pues tú te la quieres devolver. Espérate. Deja que Dios honre su poder, su atributo y su justicia. Y deja que Dios actúe. No te vengues tú. Dos. ¿Qué debemos de hacer cuando sintamos el deseo de la venganza? Una segunda instrucción es no hacer lo mismo que nos hicieron. En otras palabras, no desquitarnos. Mire lo que dice Proverbios 24:29. No digas, le haré lo mismo que me hizo. Me desquitaré por lo que me hizo. Hermanos, ¿cómo es común que entre cristianos nos desquitemos? Ay, no, pastor, en esta iglesia no pasan esas cosas. Bueno, espero y no, ¿verdad? Pero una iglesia que me platicaron. Mire, yo conozco personas, pues ya tengo mis 40 y he aprendido que cómo les gusta desquitarse. Si le hacen una, no pasa ni una hora y se la devuelve. Ay, pastor, eso se llama venganza a nivel bajo, pero no deja de ser una venganza. ¿Cómo se conocen personas que tienen que no soportan, no están de acuerdo con que injustamente se actúe sobre de ellos y ellos breve y rápidamente quieren devolver la moneda? Mire, hermano, va para todos aquellos que les gusta desquitarse. Porque yo sé, lo digo en buen espíritu y con mucha humildad, Yo sé que alguna vez te han dicho, ya no te desquites. Sé que te han dicho esta frase, no está bien que te desquites. Sé que te han dicho esta frase, no pagues como te pagaron a ti. Sé que te han dicho esta frase, no hagas lo mismo que te hicieron a ti. Sé que te han dicho esta frase, no lo hagas. Tú no seas como él, no seas como ella. Para ello les quiero recordar el verso de la palabra de Dios. No sea vengativo. No lo haga. Porque usted está tomando el lugar de Dios y usted está sentándose, voy a usarlo muy simbólicamente, sentándose en el trono de Dios y usted está diciéndole al Señor, hazte para allá porque como tú no actúas, yo lo voy a hacer. Y yo creo sinceramente, hermano, que eso es un insulto para nuestro Señor. ¿Y sabes qué generalmente le pasa a la gente que se desquita? Les pasa como dice el proverbio, te desquitas esperando burlarte de lo que te hicieron. ¿Y qué dice Proverbios? No te alegres de la desgracia de tu enemigo. No sea que Jehová le quite, ¿qué? Su afrenta. Por eso es que cuando te desquitas, a veces no salen bien las cosas. Porque Dios ve que lo hiciste con la idea de castigarlo, de afectarlo, de perjudicarlo. Y Dios, ¿sabes qué ve? Y dice, así no son las cosas. Esa no es mi justicia. Y Dios muchas de las veces les quita esa afrenta a ellos. 3. ¿Qué debemos de hacer cuando sintamos el deseo de vengarnos? Una tercera instrucción. No guardar rencor. Miren lo que dice Levítico 19, 18 en palabra de Dios para todos. Dice, no abriguen, ¿qué dice? Rencores. El que está en la computadora, segunda llamada, te estoy buscando reemplazo en el amor del Señor. No abriguen rencores, ni sean vengativos, ¿con quiénes? Ah, ya le pusieron el texto, bien. Con sus compatriotas. ¿Y quiénes eran los compatriotas? El pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, hermano, ante un agravio, ante un insulto, ante una traición, ante una afectación, ante una humillación, ante un daño, hermano, no guardemos rencor. Entonces, ¿qué puedo guardar, pastor? Por lo menos no guardes rencor. Mira, la gente rencorosa, por lo general, está a un paso de la venganza. No lo olvides, la gente rencorosa, la gente que guarda en su corazón y se alimenta del dolor, se alimenta de cómo desquitarse, se alimenta de cómo hacerla pagar, está a un paso de la venganza. Y Dios le habla al pueblo y le dice, no abrigues rencor. Y 4, cuando sintamos el deseo de vengarnos, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de recordar? Procurar la paz. Mira lo que dice Romanos 12, 18. Dice, procuren en lo que les sea posible estar en paz ¿con quién? Con todo el mundo. En otras palabras, el mismo apóstol Pablo regresa y le dice a los creyentes, eso que te hicieron, eso que te provocaron, eso que te está afectando, eso que te está dañando, dice, procura tener la paz. O sea, en otras palabras, no actúes como si yo no existiera, como si yo no te produjera la paz que estás buscando. No actúes como si lo que tú estás viviendo, yo no lo comprendo. Porque si hay algo, hermano, que en una relación interpersonal afecta mucho, es esto, saber que no nos están comprendiendo. Y Dios, a través del apóstol Pablo, le dice a los creyentes, procura la paz, procúrala. Que no te afecte. Entonces, pastor, ¿y qué sentimiento debo de sentir cuando alguien me agravia? Cuando alguien me afecta. Cuando alguien me daña. Dice que en la Biblia sí hay varios, pero yo solo mencionaré 2 versos que la Biblia nos instruye, nos guía a cómo reaccionar ante esos efectos. Y se encuentra precisamente en Levítico 19, 18. Dice, más bien, amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. O sea, el Señor me dice a través de su palabra que si alguien me está afectando, ¿lo debo de amar? O sea, ¿que debo de ser masoquista? No, no, vamos a interpretar correctamente el verso. Porque el verso contiene un lenguaje castellano, que la palabra amar o la palabra amor en realidad, en contexto más abierto, no se refiere a que nosotros, si alguien nos afecta, respondamos con corazones. No. Lo que quiere decir es en el contexto de la compasión. En otras palabras, dice el Señor, cuando alguien te dañe, cuando alguien te agravie, cuando alguien te afecte, dice, expresa compasión por él. En otras palabras, entiende que lo hizo en una equívoca decisión. Entiende que lo hizo sin saber lo que estaba haciendo, y si lo sabía, aún así, ten compasión de él. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque le tengo que recordar que el que nos agravia, el que nos ofende, no es el único que se equivoca. También nosotros nos equivocamos. Porque en el agravio, por lo general, es común que nosotros, los hijos de Dios, sintamos ese efecto contrario. Yo he sabido de hijos cristianos que no pueden perdonar a sus padres, que les tienen coraje, les tienen rencor. Y yo no estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de adultos, porque tuvieron una vida muy difícil en casa y sus padres no eran lo que deberían de haber sido. Y con los años acumularon indiferencia, rencor, odio, coraje. Que no les desean un mal, pero tampoco les desean un bien. Y eso es malo. Porque Dios nos recuerda a través de su palabra que ante un agravio debemos de sentir compasión por esas personas. Mira, si debemos de sentir compasión por los que conocen la palabra de Dios, cuanto más por los que no conocen de la palabra de Dios. En otras palabras, si hay un vecino, si hay un compañero de trabajo, si hay un padre, una mamá, que no tienen a Cristo en su corazón, que no conocen la palabra de Dios, por ellos debemos de sentir más compasión todavía. Y dos, ¿qué sentimiento debemos de sentir por aquellos que quisiéramos vengarnos? Bueno, Primera de Pedro 3:9 dice lo siguiente, dice, no paguen mal por mal, o sea, no se venguen. No respondan con insultos cuando la gente los insulte, o sea, no te devuelvas, no la devuelvas, no te desquites. Por el contrario, ¿cómo dice? ¿Cómo dice que cómo hemos de contestar, hermanos? Miren, lo dijo con unas ganas y con un ánimo que siento que me voy al cielo. ¿Cómo dice la Biblia que debemos de contestar? Con una bendición. Con una bendición, o sea, pastor, ¿lo tengo que ir a recompensar? No, no, no se vaya en el viaje. Bueno, entonces ahora sí voy a decir con una bendición, porque el pastor nos va a decir cómo debemos de afectarlos. No, 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 tampoco. No. Cuando la Biblia dice el apóstol Pablo con una bendición, se refiere con una manera de expresarnos bien de esa persona. ¿Pero qué me voy a expresar bien, pastor, si es un desgraciado? Dijo la señorita Laura. No, no es hipocresía. Cuando se refiere con una bendición, es lo que Jesús transmitió a sus oyentes. Y dice, si tu enemigo te pide un pan, dáselo. Si te pide beber, dale agua. Una manera de decir, contéstale con una bendición es, dale testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Dale testimonio de que tú entiendes que se equivocó en su humanidad. Y que Dios, te guste o no, a él o a mí, Dios va a tomar cartas en el asunto. Pero a nosotros no nos corresponde llenarnos nuestras bocas, que lo hemos hecho infinidad de veces, hermanos, y yo me incluyo, porque a todos nos ha pasado. Nos hemos llenado de pensamientos, nos hemos llenado de reacciones, pero no nos corresponde a nosotros. Dijo el apóstol Pablo, actúen con una bendición. ¿Y sabes a quién se lo estaba diciendo? A una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que había sido expatriada, que habían llegado los romanos, habían llegado los líderes religiosos, habían llegado los judíos extremistas, habían llegado los filósofos y habían quitado todas las propiedades de los cristianos y los habían botado solamente con la ropa que traían puesta. ¿Cómo no iban a sentir deseo de vengarse? Y dice el apóstol Pablo, bendícelos. El apóstol Pedro, bendícelos. Y pues bien cómodo para el apóstol Pedro decir bendícelos, pues a él no le hicieron nada, discúlpeme. Pero la biografía del apóstol Pedro no es del nada agradable. Fue un hombre que también vivió la fe cristiana a duro golpe. Porque cuando la Biblia dice bendícelos, no es que Dios esté ausente del efecto de la adrenalina, del dolor que tú estás viviendo, no. Lo que Dios quiere es que tú te liberes. Lo que Dios quiere es que no haya nada de rencillas en tu corazón. Lo que Dios quiere es que no dañemos nuestros pensamientos. Lo que Dios quiere es que no ensuciemos nuestro corazón, hermanos. No pierdamos de vista que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros puede ver todas esas, todos esos efectos espirituales que estamos sintiendo, todas esas emociones internas y privadas que nadie ve. Él las puede ver. El mismo apóstol Pedro, acompáñame, hija, por favor, tomó como ejemplo la vida de Cristo para expresar a un hombre o al hombre sobre la faz de la tierra cómo debe de comportarse ante la venganza. Lo quiero leer. Dice, cuando lo insultaban, Primera de Pedro 2:23 dice, jamás contestaba con insultos. Se refiere a Cristo. Y no se refiere a la cruz, hermanos. Recuerde que los 3 años y medio del ministerio de Jesús siempre vivió siendo acusado por los religiosos. Dice, y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Aquí específicamente se refiere a los romanos cuando le pusieron la corona de espinas y lo humillaron. Aquí se refiere cuando iba caminando rumbo al Gólgota. Aquí se refiere cuando lo injuriaron en la Pascua y lo tenía aquel gobernador y dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o al Jesús, el que se hace llamar el rey de los judíos? Y dice, él no amenazó a quienes le hicieron sufrir. Porque recordemos que los que llevaron a Cristo a la cruz fue un grupo. Dice, más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Pues Dios, esta versión dice juzga, pero también puede aplicar la frase del griego, pues Dios venga a todos con venganza, con justicia. Saca de tu corazón, de tu espíritu, cualquier acción de rencor, de deseo de venganza, de coraje, sácalo. Aprende a ver a todos por igual. A todos. Los cristianos tenemos una práctica muy común. Si alguien nos hace una y nos topamos en el supermercado, diríamos por ahí, ¿verdad? En la Walmart. No me la podía aguantar, ¿verdad? Le damos la vuelta. ¿No le ha pasado? Le damos la vuelta. Y no está bien. Hace poco, lo digo, hermano, hace poco me topé a una persona de frente. Y a lo lejos la vi, a la persona, y la pasé de largo. Se lo confieso, se lo comparto. Pero a los días Dios trató conmigo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decidir? Y sí, sí es cierto. Uno va aprendiendo en la fe a perdonar, a ser compasivo, a no guardar rencor, a no albergar hipocresía, a no desearle mal a nadie. O sea, ni tantito, pastor, pues no. Poquito, nada. Uno aprende en la fe a tener su corazón cada día más acertado en su comunión con Dios. Y los cristianos somos muy comunes en esto. Ya no nos volvemos a hablar. Me cae gordo, me cae gorda. Me la hizo, que cuide su vida, porque el Señor es justo. Ahí Dios no va a hacer nada, porque Dios sabe que lo estás haciendo en mal aspecto. Pero también ha habido ocasiones en donde hay personas como algunos de ustedes que sí me han agraviado, fíjense, lo digo igual que a ustedes. Han afectado inclusive hasta mi testimonio. ¿Sabe qué le digo a Dios? Ten compasión, porque no sabe lo que está haciendo. Y si lo sabe y lo está ignorando, tú eres justo. Y en algunas ocasiones han pasado años, hermanos, y no he visto el tiempo cumplirse de Dios, le soy muy sincero. Pero no me quita el sueño, porque yo sé que a su tiempo Dios va a aplicar justicia. Mientras mi corazón y el de usted estemos libres de deseos de venganza, de sentimientos de venganza, de rencor, de desquite, mientras esté libre, hermano, entonces estamos dejando que Dios sea el juez y el vengador de nuestra causa. Este mensaje tiene como objetivo también que usted se saque, si es que hay, usted pula, si es que hay, el más mínimo deseo de venganza. Sáquelo. Entonces, pastor, si alguien me hace algo, ¿me aguanto? No te vas a aguantar. Lo vas a poner en las manos de Dios, porque el agravio siempre tiene consecuencias. A veces el agravante, el victimador, a veces él piensa que cuando escucha estos sermones, él piensa, ya ves, que se limpie todo y a darle para enfrente. No, Señor, no. Esa no es venganza y no es justicia. Esa es una malinterpretación de la palabra de Dios. Esto tiene que ver con que yo como afectado, yo voy a cuidar mi corazón, yo voy a guardarme para Dios. Pero usted o tú, refiriéndome a los agravantes, van a tener su justicia en el Señor. Y eso, hermano, créame, cuando Dios toma justicia, hermano, en mi caminar en Dios me ha tocado ver que se duele mucho. He visto ministros, creyentes, hijos de Dios maduros, que en base a su conocimiento y a su crecimiento en el Señor, cuando Dios se venga o cuando Dios hace justicia, me ha tocado ver mucho dolor en ellos y me ha tocado aconsejarlos y decirles, no pierdas de vista que si Dios lo hace para tu crecimiento. Si Dios lo hace para que nunca olvides que con Dios no se juega. Algunos de ellos se han levantado y se han restaurado, pero otros dolorosamente han decidido desertar. Pero a nosotros no nos corresponde, hermanos. Por eso debemos de ser compasivos y decir que Dios te ayude en el sentido de te compongas, mejores, pero mientras tanto mi corazón va a quedar limpio delante de Dios. Quiero invitarlo en esta tarde, póngase de pie.